Para los amantes de las letras. Para los que se pierden en historias. Para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. Un Rosario Radio presenta las voces del libro. Diferentes voces más allá de las letras. Hola a todos los ciberoyentes que nos acompañan en esta segunda versión de Las Voces del Libro por U Rosario Radio. Soy Ana María Ribón, conductora de este programa que hace la editorial de la Universidad del Rosario y que tenemos el gusto de transmitir por segunda ocasión. Antes de presentar a mi mesa de trabajo, los quiero invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales. Por Twitter nos encuentran como @urrosarioradio y @editorialur. Y en nuestra fanpage en Facebook de la editorial de la Universidad del Rosario. El día de hoy me acompañan Luis Izquierdo, Milton Valencia y Diego Garzón. ¿Cómo le va, Luis?
Muy bien, Ana María, muchas gracias. Otra vez aquí al frente del cañón.
Qué bueno, Milton, ¿cómo está?
Bien, Ana María, muchas gracias. Aprovecho para saludar a los ciberoyentes y estoy muy contento de estar aquí en nuestro segundo programa.
Diego, por favor, salude a los oyentes en esta segunda versión de nuestro programa.
Hola a todos los ciberoyentes que nos escuchan hasta ahora, un placer estar con todos ustedes.
Bueno, la canción que ambienta esta primera parte del programa es The Wolf, una canción de Katie Couric que habla sobre la violencia al interior de la familia y la violencia como ese lobo que entra a transformar las dinámicas familiares y quiero que la escuchemos un poco.
My mother tells me we are a family, but I don't want to be. I have a plan. Yes, I'm waiting for the day.
Y es justamente la violencia el tema que nos ocupará hoy, un lobo que ha quejado a nuestro país por muchos años, varias décadas que hemos estado inmersos en un conflicto que ha dejado un sinnúmero de víctimas, historias y dolores. Un escenario muy complejo donde confluyen historias de muchos actores que de una u otra manera se hacen partícipes del conflicto interno. Dentro de este contexto queremos que en esta ocasión toquemos un tema muy sensible y es justamente la violencia desde la vivencia de las mujeres. Esto es especialmente interesante por los roles que tradicionalmente nos han sido asignados a las mujeres, ¿no? Y que son interesantes de analizar desde una perspectiva del conflicto. Pero será Luis quien en esta ocasión profundice en nuestro tema del día. Luis Izquierdo conduce Las Voces del Libro.
Un saludo a todos nuestros ciberoyentes, estamos aquí otra vez en la segunda edición de Las Voces del Libro y me voy a tomar una pequeña licencia a partir de lo que nos contaba Ana María Ribón sobre el tema del día de hoy y les voy a contar una pequeña historia de lo que me ha pasado como persona, como ser humano, y era que yo tenía una abuela que poco hablaba, ella solo actuaba y ya en sus años, en sus últimos días, en la llevaba quejada por un cáncer, me sentó a su lado y me contó las historias. Y las historias eran cómo había tenido que bajarse de su Sierra Nevada del Cocuy, bajar hacia las poblaciones de Boyacá, inmersa en un mundo de hombres y un mundo que la quejaba todo el tiempo, un padre bastante rígido, un hermano que después se la lleva y la abandona de alguna manera y ella tiene que escapar también de él y llegar a Bogotá Y yo no había entendido por qué mi abuela había callado de esas historias y solo en el momento de la muerte había decidido contarlas, cuando había estado inmersa en ese proceso de violencia que a veces nos lo vemos nosotros tan lejano. Y por primera vez a los 25 años en ese momento sentí yo que esa violencia me tocaba y que estaba ahí tan cerquita y yo no la reconocía. El tema de hoy es la violencia y lo que quiero en esta oportunidad es un poco pensar en ese papel que la mujer ha tenido como de resistencia en el marco de la violencia. Tenemos muchas imágenes de guerra últimamente, todo lo que estamos viviendo con el caso sirio, con los ataques a Francia, nuestra propia violencia, y creo que las mujeres, quiero invocar hoy a las mujeres a que estén presentes el día de hoy desde distintos puntos de vista, un poco a Judith Butler, Ana Arendt, Rocío Londoño, Yolanda Izquierdo, van a saber por qué todas estas mujeres van a estar también con nosotros, Doris Salcedo, Beatriz González, artistas plásticas, pensadoras, luchadoras sindicales, están ahí y vamos a irnos recorriendo ese duro tránsito de la violencia. Lo que estamos escuchando es una obra de teatro que se llama El Olvido Está Lleno de Memoria. El Olvido Está Lleno de Memoria es una obra de teatro colectivo de unas mujeres de Tumaco. Es la aliación de dos grupos de teatro, uno de mujeres y uno de un grupo juvenil de teatro, que ha hecho una reparación simbólica en la zona. Podemos encontrar cosas bastante fuertes allí. Le contaba yo a Diego fuera de micrófonos que me llamaba mucho la atención cómo ellas musicalizaban una parte de su historia con una frase que será muy dura a veces, pero dicen: cállate, cállate negra que te va a gustar, y lo empiezan a musicalizar y lo cantan como cállate negra que te va a gustar, no, cállate, cállate perra que te va a gustar, ¿sí? Que era lo que le gritaban los actores del conflicto cuando la hacían a violar, y hay una recreación de todo este tipo de situaciones de violencia que viven ellas ahí, y se convierten en el marco de la iglesia de Tumaco, donde realizan la ceremonia, en un momento de profundo recogimiento y entender la situación que ellas estaban viviendo, ¿no? Al final, lo que ellas van a mostrar es pues que precisamente ahí las están escuchando un poco. Estos son fragmentos de la obra de teatro. Si quieren pueden abrir una ventana en YouTube, buscan en la memoria, El Olvido Está Lleno de Memoria, y pueden verla. Me asombra que solo tenga 726 visitas, 726 visualizaciones, cuando somos más de 7 millones de víctimas en los últimos datos de la unidad de víctimas. Pero solo vemos esto 700 veces. Y yo la he visto 15, así que se disminuye. ¿Sí? Escuchen esta parte de acá.
No puedo olvidar. No puedo olvidar. Las imágenes. Las imágenes de lo que vi. No. Las imágenes. Las imágenes de esos muertos.
Dice: no puedo dormir. No puedo olvidar lo que viví. No puedo olvidar las imágenes de los muertos. Y creo que estamos aquí convocando una fuerza muy, porque ya se me quiebra la voz y todo, y pues de esto se trata, ¿no? Bueno, antes de seguir con el tema, pues nada, quería que abrirle como los micrófonos a mis compañeros para ver cómo vamos trabajando estos momentos aquí, como tan dolorosos y fuertes que nos convocan.
Las voces del libro.
En las voces del libro, la voz de Ana María Rifón.
Tremendo ese día porque murió bastante gente. Ni siquiera supimos cuántos, porque de una vez los fueron echando a las fosas que había abiertas por ahí. Esto es un relato que encontramos en el libro que traemos para hoy. El libro se llama Hilando Fino, Voces Femeninas en la Violencia, de la antropóloga e historiadora Mara Victoria Uribe Larcón, quien nos acompañará el día de hoy. Es un libro que da cuenta de un trabajo etnográfico muy bonito, cuyo interés fue recoger justamente relatos y diferentes voces de mujeres en la época de la violencia, especialmente en la década de los 50, y que digamos que se acentúa con la muerte de Jorge Eliécer Gaitán. María Victoria recoge un concepto muy interesante del autor Walter Benjamin, y es la figura del ángel de la historia. La autora trae a colación esta figura porque considera que el ángel mira hacia atrás, ¿no? Es como esa figura que, haciendo un poco de analogía con la mirada que podría tener un investigador que indaga sobre las vivencias de las personas de las que recoge los relatos, cómo se reconstruye la historia de esas personas a través de ese acto de indagar, de mirar hacia atrás, de cómo recorrer sobre esas vivencias y dolores, experiencias y hechos que presenciaron. Esto es indiscutiblemente un elemento muy sensible que algunos no tocan por indiferencia y otros simplemente porque no quieren despertar dolores, no quieren despertar esa historia que vivieron y que muchas veces la mente bloquea porque resultan experiencias traumáticas. Nuestro país, saben ustedes que ha sido uno de los más golpeados por la violencia y es una situación de guerra que asigna roles y en esa asignación de roles relaciona muchas veces al hombre con esa figura de combate, del que tiene que ir a pelear, del que tiene que ir a matar, del que tiene que ir a defender, del que tiene que ir a proteger. Y le asigna a la mujer el rol del hogar, de cuidar el hogar, de mantener el hogar, de esperar a su hombre, que será el que regrese victorioso de la guerra o en muchos casos el que regrese en un ataúd porque fue vencido en ella. Justamente la mujer es la que está destinada a sentir el dolor de la pérdida de sus hijos, de la pérdida de sus padres, de la pérdida de sus esposos, y está obligada en muchos casos a mantener el silencio, a recibir en su casa a otros actores que quieren utilizarla como arma de guerra. El objetivo de este libro es justamente recoger esas voces perdidas de mujeres del campo o de mujeres de ciudad que presenciaron muchos años de guerra, que crecieron viéndola, y que María Victoria O, la autora del libro que traemos para hoy, pretende visibilizar. Diego Garzón se conecta con las voces del libro.
Sí, Ana María, tenemos para hoy, traemos una canción de una cantadora de la región Caribe colombiana. Esta agrupación es Calecuma, es una agrupación de música tradicional folclórica. Dentro de esta agrupación estaba Etelvia Maldonado, una de las cantadoras colombianas más reconocidas. Murió hace unos 5 años también, y traemos una canción bastante conocida del disco Cantadoras de este grupo. Es uno de esos discos que tuvo disco de oro en Colombia. Es la primera vez que una agrupación de música folclórica en Colombia obtiene un disco de oro. Entonces los dejo con la canción de Etelvia Maldonado.
Las voces del libro.
Cállate, no llores más. Viene tu abuela, te va a arruinar. Viene tu tía, te va a cagar. Viene tu abuela, te va a pegar.
Llorando, llorando te coge un día.
Llorando, llorando,
Universidad del Rosario, juntos transformamos nuestra U.
¿Sabías que con la compra del cuaderno UR semestralmente entregamos 5 becas de internacionalización? Compra tu cuaderno rosarista y apoya a un estudiante a cumplir su sueño de ser profesional. Encuéntralo en todas las tiendas rosaristas de la universidad. Una invitación de la Decanatura del Medio Universitario y la Universidad del Rosario. Clap along if you feel like that's what
you want to do. Porque cumples lo que prometes. Para que los demás sepan qué esperar. Porque hablas y actúas con claridad. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario.
Un libro, una historia, un personaje. Entre textos.
My skin is black.
Y bueno, continuamos aquí en Las Voces del Libro. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran por Twitter como @urrosarioradio y @editorialUR. No olviden tampoco nuestra fanpage en Facebook, Editorial Universidad del Rosario. De fondo, Four Women de Nina Simone, cantante y compositora estadounidense. Y uno escucha esta canción y se da cuenta de que hay una bella descripción de mujer, de sus características, de su color de piel. Y bueno, como ya se los he anunciado antes, hoy nos acompaña María Victoria Uribe, autora del libro Hilando Fino, Voces Femeninas en la Violencia. Una publicación de la editorial de nuestra universidad. Y Diego, por favor, cuéntenos un poco sobre nuestra invitada de hoy.
Claro que sí, Ana María. María Victoria es antropóloga, doctora y magíster en antropología, en historia de la Universidad Nacional. Nos acompaña en la Universidad del Rosario en la Facultad de Jurisprudencia desde el año 2011. Bienvenida, María Victoria.
Gracias, Diego.
María Victoria, uno revisa los relatos sobre la violencia de nuestro país y encuentra testimonios de muchos hombres, pero curiosamente es poco lo que uno encuentra sobre las mujeres. ¿A qué responde que en nuestro contexto particular no haya muchos relatos de mujeres sobre la violencia o sobre el conflicto en general?
Porque, mira, justamente en el libro, en Hilando Fino, yo hago una entrevista muy larga de una mujer, hago dos entrevistas muy largas de dos mujeres campesinas. Y una de ellas, ninguna es protagonista, ninguna es combatiente. Son mujeres comunes y corrientes que ven pasar la violencia. La violencia las toca, pero no directamente, digamos. Me interesó eso. ¿Por qué me interesó eso? Porque en Colombia no solamente las mujeres han sido las más impactadas por la violencia, les matan los maridos, les matan los hijos, les matan los hermanos, sino que las mujeres que no han participado de la guerra también, las mujeres que no han participado de la guerra también han sido tremendamente impactadas. Y yo quería indagar un poco eso, cómo una mujer que está allí, que ve pasar la violencia, que le toca de alguna manera, cómo va acumulando capas y capas de dolor, capas y capas de impunidad, cómo con el pasar de los años, ¿qué hace esa mujer con ese dolor? ¿Qué hace con ese dolor? Entonces, ahí nos damos cuenta que las mujeres sufren muchísimo por la guerra, pero no tienen mucha voz en la guerra, porque las mujeres tienen una manera de estar en la guerra muy diferente a como están los hombres. Los hombres son combatientes, los hombres se enrolan en los grupos armados. Las mujeres tienen una manera, y ahí yo utilizo mucho a la antropóloga hindú Vina Das, y sobre todo un concepto de ella que me parece muy interesante, que es el de conocimiento envenenado, para explicar cómo las mujeres reciben el impacto de la violencia, lo incorporan en sus propios cuerpos y viven con él, y lo transforman, y lo convierten en otra cosa. Eso básicamente, digamos, esa es un poco la historia de este libro, pero el guía, digamos, el guía del libro es el ángel de la historia de Walter Benjamin, que es una figura tan, tan sugestiva.
María Victoria, quería hacerle una pregunta respecto a ese estudio de clases altas. Usted nos muestra la perspectiva que tienen las mujeres a nivel rural y a nivel urbano. Incluso me hacía recordar mucho algo parecido a lo que decía Luis hace un rato, a mi abuela cuando llegó a Facatativá, viniendo desde la costa atlántica. Pero me llamó mucho la atención esa parte de poder llegar a las percepciones de las mujeres de clase alta en Bogotá. Yo le quería preguntar un poco qué tan fácil es poder encontrar esta población de clase alta acá en Bogotá, y teniendo en cuenta que en la antropología hacer antropología de clase alta es bastante, bastante complicada también.
Sí, yo entrevisto como 5 mujeres de clase alta bogotana que se prestaron para las entrevistas. Muchas no quisieron. Es que detrás de este libro hay un montón de mujeres que no quisieron hablar, que en el momento en que ya íbamos a sentarnos a conversar, dijeron, no, yo no quiero. Entonces, las que sí logré que hablaran, hay una muy interesante, María Teresa. Yo no hablo de los apellidos, a mí no me interesa mucho que se sepa quiénes son las personas. Y ella tiene una vivencia muy cercana con la hija de Jorge Eliezer Gaitán, porque ella tomaba clases de piano con la hija de Jorge Eliezer Gaitán, pero ella venía de una clásica familia bogotana de clase alta, una familia clasista, una familia discriminadora. Entonces, cuando su abuelo, ella un día llega tarde al almuerzo, y el abuelo le dice, mi hijita, ¿y usted por qué está llegando tarde al almuerzo? Y ella le dice, porque estaba en clases de piano, abuelito. ¿Y eso con quién estás tomando clases de piano? No, es que estoy tomando clases de piano con Gloria Gaitán. ¿Y esa quién es? Esa es la hija de Jorge Eliezer Gaitán. ¿La hija de Jorge Eliezer Gaitán? A esa casa no vuelves. Y ella dice, ¿pero por qué? Porque ese señor es del pueblo. Entonces, hay una idea que cruza el libro, que es el miedo al pueblo. O sea, las clases altas en Colombia le tienen terror al pueblo. Y esa entrevista en particular deja ver ese terror que le tenían a Jorge Eliezer Gaitán las clases altas bogotanas, porque Jorge Eliezer era un tipo, sí, fogoso, comprometido, y la gente del pueblo lo quería muchísimo. Entonces, yo lo que hago es básicamente convocar unas mujeres para que me hablen de Jorge Eliezer Gaitán y de sus experiencias personales del 9 de abril. Yo no hago un estudio de clase, a mí no me interesa hacer un estudio de clase, eso es otro libro. No, a mí lo que me interesa es, por eso utilizo de portada la grieta que Doris Salcedo hizo en la Tate Modern en Londres. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero mostrar, más no explicar, es el abismo profundo que existe entre las clases sociales en Colombia.
En las voces del libro escuchas a Milton Valencia.
Bueno, y teniendo en cuenta todo este contexto de violencia por el que hemos pasado como país, y digamos que a muchos nos ha tocado esa violencia, como muchos de los compañeros de mesa ya han dicho, nuestros abuelos llegaron también huyendo del campo, huyendo de la violencia que azotaba el campo en esa época. Yo tengo una pregunta muy específica, María Victoria, sobre Benjamín, porque Benjamín nos plantea que las generaciones posteriores son portadoras de un poder de redención frente a las víctimas del pasado. Entonces, ¿cómo cree usted que podemos adelantar esa tarea, por ejemplo, nuestras generaciones que no vivieron eso, pero claramente está ahí en nuestras familias y está, es un pasado que reclama, de cierta manera, algún reconocimiento?
Sí, me parece muy, muy importante. ¿Cómo redimimos a estas abuelas, las abuelas de ustedes? Todos contaron. Yo cuando empiezo una clase siempre pregunto, a ver, estudiantes, aquí, ¿quién ha vivido, quién tiene un contacto directo con la violencia? Y todos levantan la mano y es la abuela o el abuelo. Entonces, ¿qué hacemos con los abuelos y las abuelas de este país que están callados, que no sabemos, no quieren contar sus historias, muchos de ellos porque son muy dolorosas? Otros sí las quieren contar. Yo recomendaría que cada quien se ponga en contacto directo con su abuelo o con su abuela si están vivos todavía y se tome la molestia de sentarse a oírlos, solamente a oírlos. ¿Y qué vamos a oír? Vamos a oír unas historias tan dolorosas. Tú acabas de contar una. Es decir, ese es lo preocupante de la violencia de los años 50, ese estrato que quedó enterrado y cubierto de impunidad. Y esos son todos los abuelos.
El libro está bellamente editado por la editorial y además, como contaba ahorita María Victoria, tiene en su cubierta la obra Chibolet, ¿sí?, de Doris Salcedo, que es una intervención en el Tate Modern de Londres, es del 2007. Es muy curioso, la fotografía muestra y lo que uno ve a primera vista es que casi todas son mujeres, parece que hay un hombre ahí atrás, pero en general todas son mujeres las que están viendo la grieta y hay muchas cosas. Ivonne Pini en el 2008 decía, esta obra de arte no ocupa espacio, lo que hace es romperlo, penetrarlo, invadirlo, y ese rompimiento genera angustia, y hablan los críticos de un aferrarse, un recorrer, un bordear, y hay una cicatriz, ¿no? Es como una cicatriz que está ahí, y creo que eso nos, en la medida en la que trajiste a Cibolet, cambió un poco la cosa, es también... ¿Qué piensas tú de la elaboración del duelo pues con estas víctimas que tenemos, ¿no? Porque tal vez estas cuando uno escucha a las abuelas o escucha a las personas que entrevistaste, hay una narrativa hermosísima que está pasando por ahí y que ayuda tal vez a que ese duelo por fin se pueda realizar, ¿no? Quería que pudiéramos hablar un poco como Chibolet y el duelo. Era como lo que ponía ahí.
Yo soy una absoluta admiradora de Doris Salcedo y le pedí a Doris, es amiga mía, le pedí que me diera una buena foto de Chibolet, porque yo creo que esa es una obra extraordinaria, extraordinaria, atreverse a romper el piso de la Tate Modern, eso no lo hace cualquier artista. Y como yo traía la idea de lo que tú acabas de decir, de esa cicatriz que la tenemos en este país y está ahí y no vamos a poderla esconder. Ahí está. Es decir, no es sino que cada quien se ponga en contacto con sus abuelos para que se dé cuenta que ahí está esa cicatriz. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer con todo esto? Pues mira, ahorita lo que pasa es que hay un boom de víctimas, un boom de memoria, un boom de tantas cosas. Yo me aparto un poco de todo eso. A mí me parece que tenemos que rescatar las memorias de la violencia. Están totalmente enterradas. La gente no quiere saber. La gente no quiere oír. La gente no quiere saber. Eso es del pasado. Pero resulta que ese es el sustrato de esta sociedad. No podemos echarlo a la basura, tenemos que procesarlo, tenemos que socializarlo, tenemos que entenderlo. Es difícil entenderlo. Yo llevo 30 años tratando de entender esto, es muy difícil entender la barbarie y la barbarie cuando llega a estos niveles, pero hay que... Y las mujeres con las que hablé se sintieron muy bien, muy aliviadas de contar sus historias. Entonces yo sí creo que sirve contar la historia, pero lo que pasa es que hay que oír. Y somos malos para oír en Colombia, muy malos para oír.
Yo creo que justamente la narrativa logra ese despertar de sentimientos, ¿no? Uno lee el libro, perdón, y en muchas partes uno siente como una conmoción, casi como si uno hubiese sido partícipe de ese conflicto, y creo que es el objetivo de utilizar esta herramienta narrativa. Entonces mi pregunta es a usted en particular, ¿qué experiencia le dejó, qué sentimientos le despertó este interesante trabajo etnográfico basado justamente en indagar sobre historias personales de estas mujeres?
A ver, ¿qué me dejó? Yo soy hija de la violencia, yo nací 15 días antes de que mataran a Jorge Eliécer Gaitán. Yo soy la generación de Jorge Eliécer Gaitán. Este es un libro muy personal, este es un libro muy muy personal. Yo qué sentí, para mí fue una experiencia muy dolorosa, porque estas dos mujeres que yo entrevisto, estas dos campesinas, a las cuales les hago una entrevista muy larga, y no es solamente llegar y ponerle el micrófono a la señora para que hable, no, la señora habla, uno edita la entrevista, se la regresa, la señora la lee, si no la quiere leer ella, en este caso fueron sus hijas quienes leyeron la entrevista, quitan cosas, añaden cosas nuevas, me la vuelven a mandar y se establece una relación dialógica que es justamente lo que vemos aquí, es una relación de diálogo con estas mujeres. ¿Qué me dejó? Pues mira, a mí todo esto me deja una gran tristeza. Entrar en la vida de las mujeres es tan triste en Colombia, se encuentra uno cosas tan dramáticas. Yo quiero hablar de una sola cosita y es lo que Teresita... Cuando yo le pregunto a Teresita que cuál es su experiencia de la guerra de Villarrica, que fue una guerra tremenda, que para nuestros oyentes la guerra de Villarrica fue una guerra que Rojas Pinilla hizo contra supuestos comunistas y campesinos en Icononso y en el oriente de Cundinamarca. Yo le pregunto, Teresita, ¿cuál es su experiencia? A ella le mataron a su hermano, ella es una directa. ¿Cuál es su experiencia de la guerra? Y ella me habla de las lombrices y de los gusanos que se estaban comiendo a sus hijos chiquitos. Es la forma como las mujeres hablan de la guerra. Las mujeres no hablan de armas, ni hablan de combatientes, no, las mujeres hablan del cuerpo de sus hijos. Eso me parece extraordinario.
María Victoria, usted ha trabajado el tema de la Ley de Justicia y Paz. Conozco algunos de sus trabajos al respecto de cómo se ha implementado y cómo se ha realizado, digamos, los juicios a los paramilitares y lo que ha pasado en estas audiencias. Y a mí me llama la atención que hay una parte en su libro en la que usted menciona el relato de una mujer que sobrevivió a los campos de la muerte, particularmente a Auschwitz, y esta mujer está contando su relato. Llegó un momento en el que ella como que entra en una etapa de clímax del relato y menciona el momento en el que explotan las chimeneas cuando los judíos se rebelan. Es interesante que usted menciona que había unos historiadores ahí poniéndole cuidado al testimonio, y cuando la mujer termina, parece que ellos intentan desacreditarlo diciendo no, pero no fueron cuatro, fue una. Y ese simple hecho ya lleva a que todo el testimonio empiece a ser como desacreditado, que ya no se le crea lo que estaba diciendo. Entonces yo tengo una pregunta, digamos, ¿cree usted que el tipo la manera como se conducen los procesos judiciales en Colombia y particularmente con las víctimas les hace algo parecido a lo que este historiador estaba diciendo con el testimonio de la víctima? O sea, descalifica de entrada lo que están diciendo a veces por pequeñas por cosas inexactas que dicen, por cuestiones que no tienen muy claros. Y si es así, entonces, ¿cómo podríamos hacer para que, teniendo en cuenta el posible proceso de posconflicto con las FARC, este tipo de cosas no se repitan?
A ver, es el problema con las hipérboles y con las metáforas. Es decir, la gente cuando habla de las cosas o cuando confiesa cosas que ha hecho, pues no lo hace de una manera literal, lo hace metaforizando o a veces reduciendo la cosa. O sea, hay mil recursos para narrar. Y si vamos a pensar que la verdad es exclusivamente el relato fidedigno con los hechos, pues estamos mal, porque nos vamos a encontrar con que la mayoría de los relatos no son fidedignos. Pero eso no importa, no importa que no sean fidedignos. Para las ciencias sociales es lo de menos. Quizá para los fiscales es muy importante, pero para nosotros que trabajamos en las ciencias sociales, que sean fidedignos o no es totalmente irrelevante. Nos interesa el relato, la manera como la persona lo cuenta, lo que omite, lo que cuenta medias. Todo eso es importante.
Bueno, María Victoria, quería preguntarte una última pregunta. Hay muchas voces acá, no solo las voces de las entrevistadas, no solo tu voz, sino la voz de las mujeres consultadas, las mujeres que incluyes en los agradecimientos. Hablas de Rocío Londoño, con quien también tuve el gusto de trabajar en algún momento en la Secretaría de Cultura. Pues me gustaría que nos... Muchas veces uno, cuando un libro que es un grito de voces colectivas, no alcanza a darle agradecimiento a todas esas personas que están ahí. ¿Cómo entran todas esas voces de esas otras mujeres? Adriana Caballero también en la parte.
Es totalmente intencional. Yo me desmarco de los relatos masculinos de la violencia. Me desmarco de los análisis preponderantes sobre la violencia. Yo lo que quiero hacer es que hablen las mujeres, pero no solamente las mujeres víctimas, que hablen las filósofas. Te fijaste que está Adriana Caballero y está Shoshana Feldman. Los agradecimientos son básicamente a dos mujeres, a Rocío Londoño y a María del Rosario Acosta, que es una filósofa que le debo muchísimo, porque ella me ayudó mucho con los capítulos teóricos. A mí me interesa que hablen las mujeres, y hablan las mujeres, en todo sentido hablan las mujeres.
Bueno, y creo que la invitación queda a que se acerquen a esas historias, ustedes que tienen la oportunidad, si pueden preguntarle a su abuelo, a su mamá, a personas que hayan tenido un contacto directo con la violencia, indaguen sobre estas vivencias, revivamos, procesemos estos memorias y hagamos la parte de la solución para el futuro. María Victoria, muchas gracias por acompañarnos hoy, un magnífico libro, y pues todos invitados a comprar este magnífico ejemplar.
No, muchas gracias a ustedes, son un equipo maravilloso, les deseo la mejor de las suertes, me parece genial lo que están haciendo.
Gracias.
Muchas gracias.
Las voces del libro.
Between two worlds, I do belong.
Para que los procesos fluyan más ágil y mejor. Para que la creatividad se refleje en los buenos resultados. Innovación. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario.
Atención, comunidad rosarista. Para que todas tus ideas y sugerencias sean escuchadas, ya está habilitada la nueva línea WhatsApp para felicitaciones, quejas y reclamos, donde podrás decir lo que piensas, lo que sientes, lo que podría mejorar y también lo que te gusta. Agrega el número 321-285-0665. Sí, 321-285-0665. A los favoritos de tu smartphone y conéctate con tu universidad.
Uy, qué bien. Esta línea WhatsApp para expresar felicitaciones, quejas y reclamos frente al servicio o aspectos de la universidad.
¿En serio, Pipe? ¡Qué bueno! A mí me gustan mucho las canecas para desechar los aparatos electrónicos viejos.
Luisa, felicítalos en este número, 321-285-0665, en WhatsApp o también a través de la página web de la universidad.
Cuéntanos todo lo que opinas. Este es el canal para que lo hagas. Buscamos ofrecer la mejor calidad en el servicio cada día.
En la Universidad del Rosario, juntos transformamos nuestra U.
Culturas que se encuentran a través de los sonidos y la historia. Voces. Las voces del libro.
Sometimes I shave my legs and sometimes I don't.
Bueno, y no olviden seguirnos por Twitter, nos encuentran como @urrosarioradio y @editorialur, y en Facebook tenemos fanpage Editorial Universidad del Rosario. Esta canción de Inda Ari que escuchamos de fondo me encanta, porque además de los bellos sonidos que ustedes pueden apreciar, tiene un interesante mensaje, y es el llamado que hace a mujeres y niñas de todo el mundo a que se olviden como de esa esa tendencia a aparentar, ¿no? De vivir de apariencias, de vivir del color de piel, de color de ojos, de la figura perfecta, y hace una invitación para que se acepten, para que se aprecien a ellas mismas y se den cuenta de cuál valiosas son. Y son valiosas por lo que son, no por lo que tienen o por la belleza que ostentan. Y de esto las llevará a ser felices. Un lindo mensaje que pues queremos transmitirles a todas nuestras oyentes también. Bueno, y para el día de hoy traemos otra invitada. Milton, por favor, cuéntenos de quién se trata.
Sí, Ana, mira, ella es Laura Ordóñez Vargas, es antropóloga de la Universidad de los Andes, antropología de nuestra querida universidad. Sus temáticas de trabajo son género y cárceles, y su trabajo de campo, pues básicamente con sus temas de trabajo, obviamente, su trabajo de campo fue en Brasil, en las cárceles que usan un método que se llama APAC, y es un modelo que intenta humanizar el sistema penitenciario.
Muy bien, Milton. Y bueno, Laura, ¿cómo está?
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, gracias. Bueno, Diego tiene unas preguntas para usted.
Hola, Laura, gracias. Sí. Laura, nada, quería comenzar preguntándole un poco el papel de lo que es la antropóloga mujer dentro de la investigación cualitativa, etnográfica. ¿Cuál es ese papel que sí alcanza la mujer investigando y que de pronto el hombre no?
Bueno, más que ponerlo en términos de que la mujer sí alcance y o el hombre no, me parece que tienen tránsitos diferentes, ¿no? Que te posiciona de maneras diferentes dependiendo del campo en que estés estudiando. En mi caso particular, por ejemplo, pues había varias situaciones que me posicionaban, ¿no? Primero, el de ser extranjera, pero yo era una extranjera que no era era una extranjera vecina, era una extranjera colombiana, no era una extranjera norteamericana, europea. Entonces, yo creo que, bueno, la posición de ser extranjera me situaba en algún lugar, me ponía como de alguna forma doblemente de afuera, doblemente fuera de las cárceles y fuera del contexto brasilero. Eso en Brasil contó mucho a mi favor, y pues en las cárceles también. El hecho de ser colombiana, esto es chistoso y paradójico, porque por primera vez el estigma que tenemos los colombianos fuera del país, que es negativo, ¿no? Lo primero que te dicen es Pablo Escobar, FARC o cocaína. En las cárceles contó a mi favor, porque de alguna forma me hacía cómplice o me autorizaba de alguna forma a entrar a ese universo, ¿no? Si yo era colombiana, de alguna forma sabía o transitaba o no sé, me daba un acceso diferente frente a los presos y pues a las presas y a las cárceles. Y claramente esto, bueno, lo que están diciendo, el hecho de ser mujer, también me posicionó de varias formas, ¿no? Porque cuando entraba a las cárceles masculinas, pues toda esta cosa de ser una mujer, de los presos, pues en muchos casos llevan mucho tiempo sin ver mujeres, son muchos hombres, entonces de todo eso también me posicionaba en algunos lugares. Y también cuando entraba a las cárceles de mujeres, el hecho de ser mujer, pues también contaba a mi favor o me daba el acceso a algunos lugares. Y también esto, ¿no? Yo también estuve embarazada cuando entraba a las cárceles, entonces eso también, después cuando la pancita fue creciendo también, ¿no? Una mujer embarazada en una cárcel, pues también me posicionaba de alguna otra forma. Entonces, como para cerrar esta pregunta, pienso que es eso, el hecho de ser mujer o hombre te posiciona y te da tránsitos diferentes según el campo en el que entres, pero claramente un hombre va a tener acceso a algunos espacios que las mujeres no. Por ejemplo, yo no me podía quedar a dormir en las cárceles, de los hombres, mientras que algunos investigadores hombres sí lo hacían, ¿no? Entonces, por el hecho de ser mujer, pues no me dejaban, y al mismo tiempo yo misma no quise hacerlo, ¿no? Me daba susto quedarme en las cárceles, específicamente en la cárcel de este sistema alternativo del que ustedes comentaron al comienzo.
Hola, Laura. Bueno, a mí me gustaría que nos centráramos en las cárceles de mujeres, porque sí. La impresión que tenemos todos nosotros, o bueno, que tiene la mayoría de la gente, es que pues que termina la cárcel siempre ha sido un sistema que termina deshumanizando a aquellos que habitan allí. Y pues me gustaría mucho que pudiéramos hablar cómo es que funciona este sistema penitenciario, porque acá en Colombia solo de lo poco que conozco en cárceles, pues tiene unos trabajos sobre escrituras creativas o reinados de belleza que se han realizado dentro de las cárceles, pero el trabajo en Colombia es bien complicado con las reclusas. Entonces nos gustaría que en el marco de las mujeres y de la cárcel de mujer, ¿cómo funciona ese sistema en Brasil?
Pues a ver, mira, primero yo entré a cárceles, del sistema común, a las cárceles comunes de mujeres. Y mi primera pregunta, pues, de investigación era sobre el papel de la religión en las cárceles. En las cárceles femeninas estaba enmarcado en un proyecto mayor sobre el papel de la religión en las instituciones, y yo escogí la institución como institución la cárcel, y específicamente la cárcel femenina, pues porque el fenómeno religioso en Brasil es realmente impresionante, y en las cárceles también, y casi siempre se habían estudiado ese fenómeno en las cárceles de hombres. Estuve en la cárcel de Brasilia, que fue mi primera investigación, y después estuve en Belo Horizonte dando un desarrollo posterior a la primera investigación, que ya más que pensar sobre el papel de la religión, el campo inicial me arrojó otras preguntas, y lo que me impresionó mucho era que las mujeres estaban altamente medicalizadas por remedios psiquiátricos que les daba la institución, y eso era tan evidente, ¿no? En la piel, en los ojos, en la mirada, en el comportamiento, que decidí estudiar y profundizar entonces también un poco este fenómeno de los remedios controlados, como ellas les llaman, o de remedios psiquiátricos. Y ya posteriormente fue que entré a este sistema alternativo de encarcelamiento que se llama PAC, que la traducción es Asociación de Protección y Asistencia a los Condenados. Inicialmente entré a una masculina, a esa cárcel modelo en el estado de Minas Gerais, y también pues tienen una cárcel de este modelo también femenina. Entonces, pues bueno, ahí pude establecer como esta comparación entre el sistema común de encarcelamiento y el sistema alternativo que proponía la PAC, y también una diferencia, ¿no?, entre las cárceles de mujeres y las cárceles de los hombres, porque la verdad sí hay muchas diferencias en lo que podríamos llamar la cultura carcelaria femenina, ¿no? Hay comportamientos y se presentan dinámicas bien distintas a las cárceles masculinas. Entonces, por ejemplo, en las cárceles femeninas uno no ve violencia expresiva, ¿no? Una que las mujeres se peguen o se agredan físicamente, pero sí existe una violencia psicológica muy grande, ¿no? Entre ellas. Además, las mujeres pierden muchísimas más, hay rupturas y pérdidas mucho más dolorosas que la de los hombres, en el sentido que la separación de las mujeres de sus hijos, pues, es muy dolorosa, porque en general en las cárceles de los hombres, pues que van presos, sus mujeres son las que se hacen cargo de sus niños. Pero cuando son ellas las que van a las cárceles, pues muchas veces el compañero también está preso o las abandonan. Entonces las mujeres viven en ese sentido, pues, otro tipo de privaciones. La maternidad es uno de los de las violencias más fuertes que ellas viven allá adentro, ¿no? Y el abandono, porque las cárceles, ustedes van a una cárcel de hombres el día de visitas y hay filas desde el día anterior, mientras que en las cárceles femeninas pues esto no ocurre, los hombres no acompañan con la misma no son tan asiduas, como los hombres no acompañan a sus compañeras dentro de la cárcel. Entonces, pues esas serían como, podrían ser como algunas de las diferencias. Además, a las mujeres les cae un peso enorme al ser presas, ¿no? Porque es como, son doblemente transgresoras, ¿no? Están transgrediendo el orden social, ¿no? Y el orden de la familia, ¿no? Están dejando de ocupar el papel de mamás y de esposas que les asigna a la sociedad. Entonces, en ese sentido, pues ellas son mucho más culpadas, ¿no?, que los hombres, porque pues la criminalidad en el caso de los hombres es como un factor o una afirmación de esa masculinidad, ¿no?, mientras que en las mujeres es una transgresión.
Se conoce el tema de las cárceles. Hay una idea generalizada acá en Colombia, me imagino que en Brasil puede ser igual, y es que ante el aumento de las de los índices o de las tasas de criminalidad, la solución debe ser poner más penas o poner penas privativas de la libertad para delitos que no lo tenían. Y uno lo ve mucho, por ejemplo, con lo del robo de celulares, ¿no?, que se ha vuelto como un fenómeno que aqueja bastantes personas y que muchos de los ciberoyentes lo pueden haber sentido en su vida cotidiana. Y entonces la solución que siempre alguien sale por ahí a proponer es como, no, pues claro, es que esto pasa porque los van, los dejan en el CAI un día y al otro día los sueltan. Entonces, ¿por qué no les ponemos medidas privativas de la libertad? La pregunta que yo tengo es, desde su experiencia, ¿usted cree que este tipo de populismo punitivo en el cual aumentamos las penas y mandamos a la gente a la cárcel va a solucionar los problemas, o en realidad la cárcel termina siendo más como una escuela del delito?
La segunda. Sí, sí, bueno, primero quería decir que hay un aumento significativo de mujeres en el crimen. O sea, hay un aumento de la población carcelaria de manera general, pero en comparación con los hombres, siempre va a haber menos mujeres que hombres en las cárceles, pero el aumento proporcional es mucho más alto en mujeres que en hombres, lo cual también nos está diciendo muchas cosas. Pero con relación a cárcel para todo, pues claramente no estoy de acuerdo, no es la solución. Hay millones de estudios que demuestran, ¿no?, que la cárcel es la forma más cara de volver a un ciudadano malo o peor de lo que entró. La cárcel es un elo más en el ciclo de violencia, es decir, la cárcel no para con los ciclos de violencia, sino por el contrario, lo reproduce y la potencializa, ¿no? Y pues sí, infelizmente en nuestra cultura, yo creo que la gente no ha ido nunca a una cárcel, entonces no, eso le metieron muy poquitos años, 10 años, eso no es nada. Yo creo que la gente debería hacer el ejercicio de ir a una cárcel y ver que un día de cárcel ya es un gran castigo. Yo no estoy diciendo aquí que haya impunidad, ni mucho menos, pero el uso abusivo de la cárcel tiene que ser mirado con mucho cuidado, porque la sociedad cree que metiendo a la gente a la cárcel va a estar segura, ¿no? Pero esta gente va a salir. Las personas encarceladas van a salir en algún momento y claramente no van a salir mejor de lo que entraron. Y los que entraron no sabiendo mucho del crimen hicieron un PhD en criminalidad en las cárceles. Y estas personas van a salir y no tenemos cómo recibirlas, ¿no? La sociedad, pues ya quedan marcados, fichados, estigmatizados. Y pues el camino va a seguir. El camino va a ser seguir por la senda de la criminalidad y la violencia, porque no hay más posibilidades, ¿no? Y porque muchas veces esta gente retorna al contexto donde porque no tienen a dónde más volver, donde cometen los crímenes, ¿no? O donde se generan los factores criminogénicos, por decirlo así, para cometer los crímenes. Entonces la cárcel no puede ser la única solución, y porque todavía tenemos una mentalidad que es muy retributiva, ¿no?
Laura.
Ojo por ojo, diente por diente. Pero yo creo que ahorita, de cara a un posacuerdo, tendríamos que mirar las cárceles, ¿no? Porque ahí es donde van a confluir todas estas justicias transicionales, donde va a ser un lugar de tránsitos, ¿no? De desmovilizados, de guerrilleros. También tenemos de personas de la justicia ordinaria. Las cárceles ya en este momento están repletas. Y ahorita, frente a un posacuerdo, pues también hay que pensar qué va a pasar con las cárceles, ¿no?
Laura, nos estamos quedando un poquito cortos ya de tiempo.
Las cárceles se van a llenar, eso ya está absolutamente comprobado. Y nunca van a atender, siempre va a haber hacinamiento. No sé, podríamos pensar en formas alternativas, ¿no? Podemos, ahorita me parece fantástico que se está hablando de una justicia restaurativa, ¿no? Por ejemplo, que es mucho más pedagógica y que realmente confronta al sujeto con la responsabilidad de lo que hizo.
Bueno, Laura, el tiempo en radio es corto y ya nos, se nos acabó el tiempo de la entrevista, pero quiero agradecerle mucho este tema. Yo sé que da para discusiones absolutamente extensas y que nos gustaría llevar, pero pues... hasta acá nos permite el tiempo en radio y quiero agradecerle mucho por su tiempo y por las interesantes experiencias del sistema penitenciario en Brasil.
Bueno, muchas gracias a ustedes. También me parece fantástica la iniciativa del programa. Que les vaya muy bien.
Muchas gracias, Laura. Y Milton, usted tenía unas conclusiones al respecto.
Interesante el trabajo que ha hecho Laura. Creo que es una realidad poco conocida. Digamos, acá en Colombia, particularmente en la Facultad de Jurisprudencia, hay algunos abogados que desconocen la situación, pero hay otros que están muy enterados y han hecho unos estudios muy interesantes sobre cómo es la situación de las cárceles y cómo es la situación de derechos humanos en las cárceles. Entonces, creo que el trabajo de Laura muestra también cómo es la situación de las mujeres y de los hombres en las cárceles.
Bueno, y ya estamos llegando al final. Un llamado para nuestras generaciones, para que indaguen sobre ese pasado, para que despierten esas memorias y reivindiquemos un poco ese conflicto. Quiero traer tres recomendados para hoy de los libros de la editorial. Tenemos en el lugar número uno, Enemistad Política y Diferencia Sexual en la Masacre de Bahía Portete. Es un libro de la colección Ópera Prima, un trabajo de Margarita María Martínez, filósofa e historiadora. En el segundo lugar tenemos un libro del profesor Julio Londoño Paredes, que tuve la oportunidad de conocer y observar antes de que saliera. Se llama Colombia en el laberinto del Caribe y es con respecto a las fronteras de Colombia con sus vecinos, justamente en esta zona, muy interesante. Y finalmente, una novedad de la colección Textos de Jurisprudencia, esta vez con un libro que hace un análisis de una jurisprudencia desde la restitución de tierras, ¿no? Un tema muy en boga, y es un libro publicado por Manuel Fernando Quinche y sus colaboradores. Quiero agradecer a mi mesa de trabajo, Luis Izquierdo, Milton Valencia y Diego Garzón. Muchas gracias a nuestras invitadas de hoy, María Victoria Uribe y Laura Ordóñez, y claramente a John Álvarez en la consola. Les escuchó, les habló Ana María Ribón, y gracias a nuestro productor Diego Garzón y Juan Carlos Ruiz. Nos vemos en nuestra próxima emisión. No olviden redes sociales, Un Rosario Radio y Editorial UR.
Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. Un Rosario Radio presentó Las Voces del Libro.